Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estrenando, como aquel que dice, este año. Ya llevamos dos días laborables de 2022. Sergio Martín Romo, pero
hola,
bueno,
muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Fenomenal, ya no soy un troll.
Un
troll de David el Gnomo.
Ya.
Porque
ya.
Luego hay otros trolls, o trollocs, que ahora los trollocs están muy de moda.
¿Ah, sí?
Sí, por la serie esta de La Rueda del Tiempo.
Ya, no tengo ni idea de lo que me estás hablando.
¿A ti no te gustó Juego de Tronos?
No.
¿Tú odias El Señor de los Anillos?
Sí.
Pues también esto lo odias.
¿Lo mismo?
Es el nuevo boom este así de cosa mitológica y fantástica.
¿Y qué has estado? Venga a ver series.
Hombre, que he estado aislado del mundo.
Yo por si acaso me he traído, mira, una escoba para mantenerte alejado al palo de la escoba.
El que yo he cumplido...
con tu cuarentena.
Con mi cuarentena todo. De 12 días.
Bueno, estás mucho mejor que ayer de voz, ¿eh?
Sí, la voz la tengo
mejorando.
Un poco, sí.
Ya los agudos, ya los manejas.
¡Hey!
¡Vamos, ya! Eres uno de los hermanos Gibbs directamente. Bueno,
yo siempre
pues...
quise ser corista de Michael Jackson.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso? Por...
Nunca quise ser Michael Jackson de pequeño.
¿No?
Yo quería ser corista.
Ni bailar como Michael Jackson ni nada.
Hombre, bailar, pero sí, pero como bailaba los coristas, ¿te acuerdas de los 80? Así que
se llevaban un pasito.
Un pasito así,
ese,
con el
ese.
Micro de pie. Ese, pues yo quería hacer eso.
Pues llegas tarde.
Irme de gira.
Ajá.
Con Michael.
Bueno, hay un musical, ¿no? De Michael Jackson.
Sí, pero a mí ya no, esa ilusión se me perdió. Luego la radio se cruzó en mi camino, claro.
Ah, bueno, claro.
Y ahora, The Medium, es lo máximo
es
que
lo
quiero
máximo.
Ser.
Bueno, pues vamos a recuperar el capítulo de ayer.
Yo ya, para que descanse Michael Jackson.
Pues sí, el hombre.
En el capítulo de ayer...
Bueno, pues recordemos qué es lo que hicimos en el primer ratito de oyentes de este 2022.
Ayer los oyentes desde mi casa te contaban...
Sí.
Esas
no,
cosas...
No, a ver, tú estabas en tu casa, los oyentes no estaban en tu casa.
Sí, pero yo los canalizaba desde mi casa hacia
bueno,
este estudio.
Sí, vale.
Y a las ondas hercianas.
Sí.
101.3,
sí,
sí. 106.
Sí.
Y también a cualquier lugar del mundo a través de Radio Player.
Muy bien.
Y la web.
Sí, también.
Y hay alguien se lo perdió, está el podcast.
También, todo junto.
Pues ayer los oyentes nos contaban esas cosas que hacía poco o casualmente habían descubierto para qué servían. Que lo desconocían. Aprendimos
sí.
muchas cosas
Hombre,
ayer.
Hombre, pues aprendimos.
Luis nos dejó varios mensajes pendientes. Él nos contaba que él ha descubierto que los márgenes de los libros... ¿Vale? Existen, es decir, tiene un margen,
sí,
el libro
sí.
no empieza, la hoja siempre, un margen.
Sí.
¿Qué los maestros
sí.
de antiguamente, qué pejigueros eran con esto del margen,
el
¿te
margen,
acuerdas?
Tantos cuadraditos de margen.
¿Es verdad? ¿Había una norma escrita o cada maestro podía poner los cuadraditos de margen?
Pues a mí me viene a la cabeza cuatro cuadraditos de margen,
sí? Yo creo
pero
que
no,
cinco,
sé.
No sé,
cuatro o cinco.
Pues
sí.
Luis dice que los márgenes de los libros era habitual porque al almacenarse los libros... A veces en los lugares de almacenamiento, según él, había ratas. Y así si la rata se comía en el papel, se salvaba lo escrito. La rata empezaba a roer por donde el margen.
Mira tú.
Eso nos lo cuenta Luis. Son unas ratas ilustradas.
Qué curioso.
Claro.
Pues mira, ya sabemos algo más.
También Luis nos decía que... Dice que el rollo donde se pone el hilo, se saca y se meten ahí las agujas. Que él lo desconocía. Yo interpreto y he investigado... Para ver lo que nos quería decir Luis en
sí,
este mensaje, que hay
sí,
ciertas
sí.
bobinas de hilo que tú crees que es, simplemente la bobina existe para que esté el hilo enrollado.
Enrollado, sí.
No, tú quitas lo que hay debajo de la bobina de hilo, se abre y ahí es para guardar tú las agujas y cosas.
Pues también lo desconocía.
Es decir, que ese hueco no es hueco, es para meter las agujas. Nos lo contaba ayer Luis. Y Luis, que se vino arriba, Él nos cuenta también que no sabía que el lazo del sombrero, según sea el lado, es de hombre o de mujer. El lazo a la derecha es de mujer y el de hombre en la izquierda.
Ah, como los botones.
Pues también los lazos.
También. Yo no... ¿Qué cosa más curiosa?
La verdad que sí. Pues todo esto nos contaba ayer en el WhatsApp. Luis se quedó pendiente y lo comparto hoy con todos los oyentes. Marisa, buenos días. Dice, pues yo la verdad que no sabía la utilidad de la mesita de plástico que viene en el centro de las pizzas cuando te la traen a casa. Yo creía que era publicidad de la empresa que te lo traía. Y es para que no se pegue el cartón. Dice, parece mentira que poniéndolo ahí en el centro no te llegue la pizza destrozada. Mis hijos las guardan para jugar con ellas y fueron ellos los que me lo dijeron esto en un día.
Pues mira, es ingenioso.
Pues sí, mira qué invento más tonto.
Sí, y tanto.
¡Juanma!
¿Quién lo fabricará? ¿Habrá fábricas de mesitas de pizzas?
Yo creo que también. Es decir, pues mira, habrá que investigarlo.
Hay cosas que no se sabe muy bien quién las fabrica.
Porque será un fabricante independiente. Es decir, ¿qué provee? A ver, tú como empresa que llevas pizza a domicilio, ¿el mismo señor que te sirve las cajas te sirve también las mesitas?
A mí no me lo pregunte, porque yo no tengo
yo lo lanzo como reflexión.
Ah, vale. Por si acaso.
Es decir, ¿tengo que hacer dos pedidos o ya con las cajas ya me vienen las mesitas?
Pues es una curiosidad. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente.
Que nos lo cuente. Juanma dice que nos contaba ayer que hace nada se enteró que el cuello alargado de las botellas de vidrio, de las cervezas, cuando te pides un tercio, es así para que te la bebas a morro sin vaso. Dice, y las cojas por ahí, por el cuello, para que no calientes la cerveza.
Y esto con la botella de vino también sirve, también tiene cuello.
Pues debe ser, sí, pero la gente bebe así.
Oye, queda un poco mal.
Por favor, a mí en un bar me dicen, cuando pides un tercio de botella y si te pregunta, ¿en vaso o en botella? Pero cuando
el
te
vino
lavas,
no.
El vino, siempre me trae una copa, pero no sé.
Y luego el vino, ¿por qué no se bebe con pajita?
Buena pregunta.
¿Y la cerveza tampoco?
La cerveza yo creo que... Porque a lo mejor sube más.
No sé.
¿No? Porque yo qué sé, el alcohol... Yo invento, ¿eh?
A lo mejor...
Lo ves
con el aire...
¡Súbelo! ¿Sabes?
Te agarras una gorda. Vale.
Y Juanma nos recordaba que ya nos lo contaron ayer, que la chapita de los botes de refresco, cuando los abres, lo giras y es para sujetar la pajita. Y también nos lo contaban ayer.
Sí, sí.
Y Juanma también nos lo ponía. ¡Anabel, buenos días! Dice, ahí va la mía. Los azucarillos. ¿Eh?
Sí.
Los azucarillos con envoltorio en forma de tubito.
Sí.
Para echarlos en el café hay que partirlos por la mitad, no por un lado. Un besazo.
¿Y esto por qué?
Pues Anabel lo ha descubierto, no me explica el por qué.
Pues no vienen esas rayas marcadas que vienen en otras partes.
Es que
no,
a lo mejor
no, esto lo he visto yo. O sea, no viene.
¿Tú aseguras que el
que no vienen las rayitas?
No tiene el azucarillo en barrita, según Anabel, hay que
partirlo por la mitad.
Para que se caiga todo el contenido. Yo no me he fijado si tiene tirita de puntos para abrir en los laterales. No me he fijado.
Que yo siempre me he preguntado, ¿esa tirita de puntos para qué sirve? Porque tú coges un tetrabrí.
Para enfadarte.
Exactamente. No. Y dices, yo por la tirita de puntos. Está igual de dura que por la tirita que no tiene, por la punta que no tiene tirita de puntos. ¿Por qué en una sí y en otra no? Pues no lo entiendo.
Oye, por cierto, hablando esto de la tirita de puntos y tal,
sí.
Yo me fijé ayer que la bolsa de basura, yo la tengo puesta.
Sí.
Como decía el oyente, mal, porque yo la tengo como las costuras del calcetín.
Yo también.
Pero es que yo no me había planteado si estaba bien o estaba mal. Es que yo nunca me había planteado que tenía costuras la bolsa de basura.
Y te has cerciorado. Así
ayer lo vi, ¿sabes?
Y al final eran las costuras para adentro o las costuras para afuera.
Las costuras para adentro. De la bolsa, como cuando te pones un calcetín.
Ya. Pues no sé. No tengo... Es que se me
olvidó
mirar.
Aunque también tuvimos un oyente, ¿te acuerdas? Que nos contaba que las costuras del calcetín se las ponía para afuera para que no le molestase. ¿Te acuerdas? Hace tiempo de eso, pero me acaba de venir a la cabeza. Y termino con David. Dice, hola, buenos días. Soy David, tambor para vosotros. Os estoy escuchando con un compañero de trabajo. Me acabo de enterar, porque él lo dice, que yo pongo mal el papel albal. Él dice que es la parte que brilla por fuera. Yo siempre al revés de toda la vida. ¿Es así o me está vacilando?
Ahí hay una discusión. Hay una polémica. Yo he escuchado de todo. Porque yo toda la vida he puesto la parte brillante por fuera. O sea, la maté por dentro y lo que se ve es brillante. Pero... hay varias personas, entre ellas Cerezo, que me está afeando esta costumbre y me dice que lo que hay que poner es el brillo por dentro y lo mate por fuera. Pero esto, vamos a ver. Esto no... Claro, entonces, ¿por qué viene el rollo así? Pues que lo pongan al revés, porque crea confusión.
Y las bolsas de basura pasaría lo mismo.
Exactamente.
Pero atención, si esto es tan importante, hablo también sin saber y sin haber leído la letra pequeña...
De los envases.
De los envases.
De papel de aluminio.
¿Nos lo advierten? Es decir, porque si fuese obligatoria de alguna manera, deberían advertir.
No vi
modo de empleo,
de
claro.
Uso.
Tendría
claro.
Que poner modo de empleo. Cuando envuelve el bocadillo, hágalo usted así. Si
claro.
Lo va a utilizar para otra cosa, asá.
Mira, toda la vida utilizando el papel de aluminio mal. Luego
entonces,
llega el bocadillo, es como llegar.
Esto lo pongo en cuarentena hasta que los fabricantes no lo pongan en las instrucciones de uso.
Pues llamemos a un fabricante de
claro.
Papel de aluminio.
Yo, en las bolsas de basura, a mí nunca me pone nada. Me pone solamente 10 litros, 15 litros, 20 litros.
Pues es verdad.
Pero no pone nada.
No.
¿Utilícela así?
No. No, 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 no.
Y es más, ¿y las que huelen?
Las que huelen bien.
Las que huelen
porque
bien.
Oler mal
las
huele
perfumadas
todo.
Bien. ¿Se va el olor mejor si la ponemos con las costuras para adentro o para afuera? A lo mejor las que huelen bien, si las pones de la forma correcta, te dura el olor siempre.
Hablemos con un fabricante de bolsa. ¿Quién fabrica las bolsas de basura?
¿El mismo que las mesitas de las pizzas?
Pues a lo mejor sí, porque todo es plástico.
Por eso te digo, no, pero no sé.
Bueno,
yo, la sección
dudas?
De ayer me ha creado desazón.
Exactamente.
Desazón.
Tenemos más dudas que certezas. Pero bueno, ahí está. Habrá que retomar este tema en algún momento. Planteemos uno nuevo.
Venga, nos vamos.
¿A
directamente,
dónde?
¿Vale? A un pueblo de Perú, Moche.
Moche.
Así se llama, Moche.
Bien.
Que ha salido en toda la prensa peruana, internacional y hasta en Teletipo de la Agencia EFE.
Ah, bueno, pues ¿qué ha pasado allí?
No podíamos dejar pasar esta noticia. Una estatua de un hombre sosteniéndose un pene de un metro.
¿Qué?
Sí, una estatua.
Venga ya.
De un hombre con un pene erecto de un metro.
Déjame. Eso no es un hombre, eso es un dios azteca.
Un dios pre-inca.
Hombre, perdón, bueno, pre-inca. Es que es verdad que estamos hablando de Perú, me había
de
ido
Perú,
a México.
Pre-inca.
Vale, pre-inca,
se convierte
sí.
En la nueva atracción turística de este pueblo peruano, que no pasa de recibir visitas y gente haciéndose la foto. Con esta estatua.
¿Pero cuánto mide la estatua?
La estatua, pues yo tiene el miembro viril erecto de un metro y la estatua la estatua le llega desde... Está
por
sentada
sí.
Y le llega casi más de la barbilla, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Es un pedazo, parece una falla. Tú lo has visto, una falla valenciana de grande, para que te hagas unas dimensiones.
Sí, sí, sí.
Una señorita, ¿vale? Que se ha hecho selfie y foto. Con la mano levantada. A ver si llega al glande y no.
Por favor.
Con tacones
no.
Y todo.
Estamos en horario infantil, por
pero
favor.
Yo he dicho cosas de anatomía.
Bueno.
La cabeza de la señora le queda en la rodilla de la estatua, para que os hagáis un poquito la idea de la
porque
envergadura.
La estatua está sentada.
La estatua está sentada como en un
trono.
Trono
algo
en un
así.
Trono.
Claro, es un dios.
Vale, es un dios. Y pues nada, está ahí una mirada atenta. La verdad que la estatua es preciosa.
Bueno. Para gustos
de colorido.
Perdona. El precio, el escultor que sería un pre-inca, pues la vería
es
bonita.
Es una réplica, eso es una réplica, vale,
sí.
Que han hecho como atractivo turístico el alcalde del pueblo, el alcalde de Moche,
sí.
Que es el señor Arturo Fernández Bazán, alcalde de Moche y ginecólogo de profesión. Sí, quería rendir homenaje. Atención,
no puedo,
a la civilización prehispánica Moche.
Y no encontró
y a sus
otra cosa.
Vasijas de cerámica eróticas. Entonces, esas vasijas de cerámica erótica son muy famosas en ese tipo de arte.
Sí.
Y él quería, pues, hacerlas en forma de estatua y ponerlas.
Y ahí la ha plantado, en la plaza del pueblo.
Al principio del pueblo. Para que la gente se desvíe. La gente que hace otras rutas por allí, que
sí.
Va a ver otro pueblo con mayor encanto, allí no pasaba nadie. Él ha puesto la estatua, entonces la gente se está desviando para hacerse selfies.
No puede ser.
Fotos en familia, porque yo he visto...
¿En familia?
Sí, la gente la está subiendo a través de Twitter y de otras redes sociales, del ayuntamiento la está subiendo. Hay familias con bebés y todo posando en la foto.
Hombre, es que ahí cabe un columpio.
Claro que cabe un columpio. Cabe hasta una noria. El alcalde
Moche.
Dice
sí.
Nos han sobrepasado las expectativas.
Hombre,
dice, vienen
no
familias,
solo las expectativas.
Se ríen. Esto lo puso un día antes de Nochevieja. ¿Ah? Dice, la estatua le saca una sonrisa al grupo familiar, al individuo, a la enamorada, ante la crisis que nos ha traído tanta tristeza.
Ajá.
Es un homenaje a la fertilidad, a que todos nos va a ir bien.
Bueno, eso dice el señor alcalde.
Sí. El señor alcalde se ha venido arriba y ha dicho que va a encargar 10 estatuas.
¿Igual?
10 estatuas no. más.
Madre mía, eso.
De otras vasijas, de otras cerámicas.
Ah.
Están ya esculpiendo una de una mujer pariendo con dos... ayudada por dos mujeres, dos parteras.
Ya.
Como el ginecólogo son las que más la traen por ahora.
Pues sí, 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 está arrimando el asco a su sardina. Nunca mejor dicho.
Bueno, la gente se arrima, sí, se arrima. Porque hay todo tipo de foto. Hay gente que hace como con la torre de pizza, ¿sabes? Se pone
¿con la torre de pizza? ¿Pizza Hut?
La torre de Pizza Hut. Que la hicieron de pizza, de pizza.
Madre mía.
Tú sabes que la gente cuando va a pizza, ¿no?
Sí, la torre inclinada,
la torre
claro.
Inclinada, que la gente busca una perspectiva, que pone una mano así para que le quepa entre las manos.
Sí,
pues
muy original
aquí,
esto.
Pues están
es
haciendo aquí igual.
Están haciendo lo mismo.
Con la cosa grande del Inca.
Ya,
así,
ya.
Del Inca.
Bueno, no tengo ni idea de por dónde vas a salir con las preguntas, pero en fin, me voy a arriesgar.
Pues, hoy quiero que la gente nos diga atracciones turísticas fuera de lo normal que se han encontrado por visitando un pueblo, una ciudad, monumentos o estatuas feas o frikis. Nos vale de todo.
Vale.
Lo que te ha sorprendido a ti, haciendo una visita guiada, visitando una ciudad, un pueblo, de vacaciones, haciendo turismo.
Venga, pues ahí lo dejamos, 628-091-117, sigue siendo nuestro WhatsApp este, ¿no?
628,
no lo hemos cambiado ni nada,
no, yo me lo traje
el mismo,
casa,
el mismo.
¿Eh? 117.
Vale, vale.
He dormido con Edito.
Has dormido con el móvil de los oyentes, ¡ay, qué cosa más amorosa! Bueno, pues ya sabéis, cosas frikis o feas,
¿sí?
Atracciones turísticas, pueden ser esculturas, pueden ser edificios,
museos,
pueden ser...
cualquier cosa.
Exactamente.
Diferente.
Vale, venga, pues mientras tú vas recopilando estas cosas...
3 metros de altura, ¿eh? Tiene la estatua, que ya...
Pues es grande, grande.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí.
Muy ¿3 grande. Metros?
Por uno.
Por uno.
Vale. Bueno, pues mientras tú vas recopilando cosas feas, yo voy a ir a visitar un pueblo muy bonito.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Qué bonito cuando te veo.
Cuando termina un año y empieza otro, la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España da a conocer las incorporaciones a una lista, que es la que ellos mantienen, que está muy cotizada, ¿eh? Hasta ahora 104 pueblos habían conseguido esta distinción y este año se analizaban 22 candidaturas, pero solo una ha conseguido la aprobación final de esta asociación. El nombre de este municipio es Puente Dei y está en la provincia de Burgos. Francisco Mestre, fundador de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, muy buenos días. Hola, Francisco. Recuérdanos un poco cuáles son los criterios que seguís para tomar esta decisión, que un pueblo entre o no en vuestra lista.
Bueno, yo quiero recordar primero que somos una asociación de 100, en estos momentos 105 pueblos, y para que un pueblo entre en esta red tiene que haber una petición formal por parte del Pleno Municipal. Una vez recibida esta petición formal, vamos al pueblo, se hace una auditoría y sobre todo pues los puntos que se van a ver, ¿no? Pues son más de 40 puntos que están establecidos en nuestra carta de calidad relativas sobre todo al urbanismo, al mantenimiento de fachadas, a la limpieza, a cómo está gestionado todo, por ejemplo, todo el tema del tráfico, si hay o no cuidado de flores, bueno, en definitiva, todos aquellos pequeños detalles que van a hacer que cuando visitemos un pueblo nos sorprendamos y digamos, esto es un pueblo con encanto, ¿no? Así que, que bueno, ya te digo, nosotros miramos mucho, pues, sobre todo la armonía, ¿no? Esa armonía que tiene que haber en esos pequeños pueblos, que no haya grandes construcciones urbanísticas que desentonen o que hagan que pierda esa belleza que para nosotros es uno de los elementos clave de nuestra marca.
Oye, Francisco, sois duros, ¿eh? Quiero decir, 22 candidaturas y solo una ha conseguido pasar.
Sí, ojalá hubieran sido más, de verdad. A mí me hubiera gustado que fueran más, porque además cuando vamos a ver los pueblos que solicitan entrar en la asociación, pues tienen una ilusión increíble por entrar en la red. Y bueno, pero es que al final, primero que, por ejemplo, Puente Dei es un pueblo que ya hace un par de años que estuvimos allí y que llevan un par de años pues mejorando poco a poco. O sea, no ha sido tampoco sobrevenido, ¿no? No ha sido solo una petición que haya tenido lugar este año, ¿no? Sino que bueno, que muchos de los pueblos que no han podido entrar este año, pues a lo mejor si hacen las mejoras que nosotros les pedimos, que pueden ser, como te decía, relativas a cosas tan fáciles a lo mejor como puede ser el tráfico, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay pueblos que o bien por el urbanismo que se ha desarrollado en los años 70 y 80, a veces tan brutal que ha destrozado muchos centros históricos, o que ha desarmonizado, por decirlo de alguna manera, esa armonía que tiene que tener un pueblo con encanto, pues van a tener prácticamente imposible acceder nunca a la red, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que el ser duros es bueno para la marca, para los pueblos que están dentro. Pensad que hay pueblos, bueno, todos los pueblos que hay son maravillosos, ¿no? Pero evidentemente en quien primero pensamos también es en los pueblos que ya están, que no pueden ver cómo se pierde un poco ese nivel de exigencia.
Claro que sí. Bueno, ya nos decías, Francisco, que para entrar a formar parte de la lista de los pueblos más bonitos de España, perdón, lo primero es presentar una candidatura. Y en este caso, la candidatura, claro, la ha presentado la Junta de Puente Dei, de la que forma parte Miguel Ángel Alonso. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena.
Pues sí, muchas gracias. Es el fruto, como decía Fran, de un esfuerzo que llevamos haciendo durante los últimos años.
Bueno, cuéntanos un poco, a ver, sitúanos primero dónde está Puente Dei exactamente.
Mira, nos encontramos, lógicamente, como habéis anunciado, en la provincia de Burgos, en el norte, en la comarca de las Merindades, y dentro de la comarca, por ubicarnos un poquito más para toda la audiencia de Onda Madrid, estamos a 15 kilómetros del embalse del Ebro, muy próximos a la comunidad autónoma de Cantabria.
O sea,
localidades que nos aproximan, pues Villarcayo, Medina de Pomar, Frías, que es otro pueblo bonito de España. Pues estamos en ese entorno.
Oye, nos decía Francisco, Miguel Ángel, que ya habíais presentado la candidatura durante unos años y que, bueno, siguiendo un poco las indicaciones que ellos os iban dando, pues habéis conseguido finalmente entrar en esta lista. Me imagino que aquí habrá participado todo el pueblo, porque ¿cuántos habitantes tenéis?
Bueno, en el censo tenemos 50.
Bah, mira.
50, 51, nos movemos entre 49 y 51, básicamente 50.
Bueno, estoy viendo una fotografía de Puente Dei es una auténtica preciosidad, porque está como en una ladera rocosa con un río y un puente natural, que es una maravilla.
Pues sí, la verdad es que el entorno natural que tiene, nosotros ya desde entrada, cuando propusimos entrar, es porque contábamos ya con algo que iba a marcar que éramos diferentes, que aportábamos algo distinto a la red o a la asociación de los pueblos más bonitos de España. Luego hemos tenido que hacer muchas mejoras, porque el señor Mestre, como bien ha dicho, son bastante rigurosos. O sea, me apunto y me dice. Nosotros, como de detalle, le puedo decir, hemos pintado los canalones de la iglesia, porque estaban de un color gris que tenía la iglesia y los hemos pintado de color marrón para que encajaran más en el entorno. Es decir, hemos cuidado todos los detalles. Yo soy docente y a veces le pongo a mis alumnos una serie de ejercicios y luego los evaluamos, ¿no? Entonces, cuando nos hicieron la primera visita, más o menos, pues ya nos dejaron claro qué teníamos que hacer si queríamos aspirar a formar parte de la asociación. Hemos hecho lo que hemos podido porque somos una entidad local muy pequeña, con muy pocos recursos, pero con mucha voluntad.
Oye, Francisco, ¿qué es lo que les indicasteis así en las primeras candidaturas que tenían que mejorar?
Bueno, a ver, como bien decías, lo que es la foto del pueblo es espectacular, es preciosa.
Espectacular.
¿No? Ese puente natural sobre el río Nela que y encima de ese puente, pues edificios emblemáticos como pueden ser la iglesia o el palacio, pues hacen de Puente Dei, pues ya solamente por eso, pues un sitio digno de visitar, ¿no? Lo que pasa es que cuando paseas por las calles del pueblo, pues había una serie de mejoras que había que hacer, ¿no? Una de ellas, recuerdo que era el tema de los suelos, el suelo no estaba bien en todos los lugares, entonces dijimos que había que hacer un proyecto para ir empedrando ese suelo y embelleciéndolo poco a poco, se cuantificó incluso ese proyecto, bueno, y claro, se vio que también pues había que hacerlo durante varias etapas, ¿no? Luego también pues estuvimos mirando qué aparcamientos tenían, dónde estaban ubicados, el tema de las fachadas. Había algún problema con alguna fachada que estaba, por ejemplo, en aluminio, alguna persiana. Bueno, pequeños detalles que tenían que ir mejorándose, ¿no? Y que, bueno, y que como bien decía, ¿no? Pues los pueblos pequeñitos como este, de hecho los tenemos más pequeños, ¿eh? Tenemos pueblos hasta de 14 habitantes, pero tienen que estar pues prácticamente pues muy bien, ¿no? Porque tienen que estar prácticamente perfectos, ¿no? Ya sabemos que vive gente, ya sabemos el problema que hay, sobre todo con el tema de coches, etcétera, pero bueno, hay que intentar en la medida de lo posible que sea un pueblo con encanto, y eso pues tiene también su precio, ¿no? Luego también vendrá la parte buena, que es que yo creo que ya lo habrá empezado a notar, ¿no, Miguel? No sé si habéis notado ya la incidencia que ha venido gente estos días o no.
Sí, este fin de semana, sobre todo el domingo, sábado y domingo, que hizo un día espléndido, el incremento de turismo fue bestial.
Porque es que creo, Miguel Ángel, que aparte de ver todas estas cosas que ahora vamos a contar, creo que ahí se come de maravilla.
Sí, yo creo que tenemos una gastronomía típica, buscamos un poco aquellas recetas de la abuela que nos decían, que se han ido perdiendo un poco, y pretendemos que los dos restaurantes que hay en el pueblo, que abren en verano, ya solo uno entre semana, pues mantengan ese sabor tradicional, ¿no? De productos de la zona, de productos a poder ser ecológicos, productos de la huerta, y sobre todo, fundamentalmente, basarnos en aquello que tenemos muy metidos en la cabeza los de ya una cierta edad, son las recetas de la abuela. Ya. Vamos a hablar de las hamburguesas, de toda la comida, que también. El turista tiene derecho a elegir lo que quiera. Pero para darle un poco de encanto hay que apostar por ser un poco más tradicional.
Eso, Francisco, también lo tenéis en cuenta, quiero decir, la gastronomía, no sé si la naturaleza de sus fiestas patronales, o solamente miráis la estética del pueblo.
No, por supuesto, miramos todo, y de hecho en la carta de calidad se ha contemplado también incluso las fiestas que el pueblo haga, todo lo que es el tema de la artesanía, la existencia o no de artesanos, el tema de la gastronomía, todos estos temas están contemplados en la carta de calidad, y es ese patrimonio inmaterial tan importante como puede ser el patrimonio arquitectónico, ¿no? Sí que es verdad, o el patrimonio natural, sí que es verdad que cuando alguien va de turista a un sitio, normalmente va a ver belleza, ¿no? Quiere ver algo bello, por lo general, pero claro, evidentemente, si tú puedes combinar esa belleza con un patrimonio, por ejemplo, con la gastronomía, con una buena gastronomía, y doy fe de ello, porque además estuve comiendo en Puente Dei con Miguel Ángel y la verdad es que es espectacular la gastronomía que tienen. Y bueno, pues para nosotros es muy importante que se mantengan las tradiciones, que se mantengan los artesanos y que evidentemente podamos mostrar la gastronomía. De hecho, en nuestra guía, pues en cada página de nuestros pueblos, siempre le decimos a los visitantes qué platos tienen que degustar típicos de esa zona o de ese pueblo antes de irse de ese pueblo, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante también ese complemento.
Miguel Ángel, ya hemos mencionado que tenéis una iglesia, la iglesia de San Pelayo, que es de lo más destacado. Después tenéis el Palacio de los Brizuela, pero luego habéis rehabilitado un antiguo horno de pan, un molino, el Potro de Rar, tenéis un pequeño museo de bolos. Claro, todo esto supone dinero. ¿De dónde lo habéis sacado?
Bueno, hemos ido haciendo también mucha colaboración vecinal, ¿eh?
Ya.
O sea, son pequeñas aportaciones, muchos logros. Por ejemplo, el Museo de Bolos está hecho por un artesano del pueblo, que es una colección de bolos de toda España. No quiere decir que estén todos, porque no lo sabemos, pero sí de todas las comunidades autónomas tenemos un juego de bolos, una muestra de un juego de bolos, y lo ha hecho un artesano del pueblo. O sea, y nos lo ha donado, claro, por supuesto no nos ha cobrado. Entonces, así tenemos que funcionar. Nuestro presupuesto es ridículo. Le voy a comentar aquí, es de 40.000 euros al año.
Ya.
O sea, con un presupuesto de 40.000 euros al año, ¿qué podemos afrontar? Si tenemos que suministrar agua, saneamiento...
Madre mía, pues sí. Un auténtico milagro.
Claro, y por eso queremos hacer un llamamiento también a las instituciones que, bueno, que esperamos que este empujón que nos da la asociación o entrar a formar parte de la asociación, pues se acuerden un poquito más de Puente Dei, ¿no?
Pues sí, porque tenemos pueblos preciosos en distribuidos a lo largo de toda la geografía y bueno, una muestra de ello son estos que recopila la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, pero luego hay otros que son espantosos. Es que a las cosas hay que llamarles por su nombre, pueblos que están absolutamente destrozados, que fueron en su día a lo mejor bonitos, otros han nacido feos, directamente.
De eso tenemos,
pero tenemos
de eso vemos
mucho.
Muchos. Vemos mucho, es que España tiene mucho patrimonio, tenemos pueblos con un patrimonio espectacular, pero luego entras y callejeas un poco y te das cuenta de los desastres que se han hecho, ¿no? Y de cómo, sobre todo esa armonía, ¿no? Y esa belleza, que al final, claro, tú ves un edificio de 8 plantas, piso de los años 80, al lado de una iglesia o un castillo, como se ven en muchos pueblos y en muchas zonas de España, y evidentemente pues pierde totalmente toda la armonía y toda la, bueno, pues todo ese encanto, ¿no? Así que sí que es verdad que es una lástima.
Bueno, pues además de fomentar el turismo, pues que me imagino que a partir de ahora, bueno, pues Puente Dei, que ya recibe mucho visitante, tengo entendido, Miguel Ángel, en verano, mucho más desde luego que en invierno. Bueno, ¿hay algún otro beneficio, Francisco, que se aporte desde la asociación a estos pueblos que vais eligiendo?
Por supuesto, yo creo que el hecho de pertenecer a esta gran familia de los pueblos más bonitos de España hace a muchos pueblos sentirse acompañados por pueblecitos muy pequeños que al final van a hablar y de hecho nosotros tenemos incluso grupos de WhatsApp con los alcaldes, ¿no? En los cuales se pasan ordenanzas, se pasan problemas, que si con los felinos, que si con problemas no solamente urbanísticos, sino también de todo tipo que se da en la España de interior, en la España rural, en eso que llaman la España vaciada, ¿no? Por tanto, desde la asociación pues tenemos contactos como grupo también pues con empresas, con las eléctricas. Por ejemplo, el año pasado llegamos a un acuerdo por el cual con Endesa X, por el cual todos nuestros pueblos tendrían cargadores eléctricos puesto por Endesa X en todos nuestros pueblos, sea lo grande o lo pequeño que fuera el pueblo. Y bueno, y ese tipo de acuerdos y de proyectos que tenemos que van fuera de lo que sería el turismo, hablando de manera rápida, ¿no? Pues también son muy importantes, ¿no? Ese compartir experiencias entre alcaldes que se va a dar y que se está dando, pues yo creo que también es algo muy beneficioso y que ayuda mucho a... Incluso se están haciendo viajes entre los propios vecinos de nuestros pueblos más bonitos a ver unos pueblos, los vecinos van a ver otros pueblos de la asociación, ¿no? Por tanto, pues nos gusta que haya ese intercambio y que los alcaldes puedan tener ese apoyo en otros alcaldes muy parecidos y muchas veces de otras regiones de España, que no tienen nada que ver con su región, pero que tienen los mismos problemas.
Pues Francisco, Miguel Ángel, yo no sé cómo eran las otras 21 candidaturas, pero desde luego Yo invito a los oyentes de Onda Madrid a que entren, aunque sea por su ordenador, y vean las fotografías de Puente Dei y desde luego que se pasen por allí, porque es una auténtica maravilla. Es además el fruto del trabajo de sus vecinos, que como nos contaba Miguel Ángel, han hecho pues un esfuerzo para que su pueblo esté dentro de esta lista, como digo, tan codiciada por todo el mundo, que es la de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Francisco, a ver si el año que viene, que todos los años hablamos por esta época, podemos decir que han entrado los 21 que se han quedado fuera, por lo menos, ¿no?
Bueno, ojalá haya tantos pueblos en España, sí, con las características que nosotros pedimos, y también pedir, evidentemente, y eso lo recuerdo también, los pueblos que ya están tienen que mantener ese estatus, porque
claro que
se
sí
hacen las reauditorías y se ve que realmente los pueblos tienen que ir mejorando, y si no lo hacen, pues pueden también perder esa categoría de pueblo más bonito. Por lo tanto, una marca de calidad tiene que tener esos mecanismos de control.
Miguel Ángel Alonso, miembro de la Junta de Puente Dei, de verdad, enhorabuena, tenéis un pueblo que es una auténtica maravilla, y contad conmigo, yo desde luego me pienso pasar por ahí, no me lo voy a perder.
Bueno, pues nada, bienvenida y bien recibida a todos los oyentes de Onda Madrid que quieren acercarse a visitar Puente Dei. No les defraudaremos.
Claro que sí, a 86 kilómetros de Burgos, al norte de la provincia, poquitos habitantes y de verdad un paisaje y una conservación del pueblo que es una envidia, para que vamos a decir otra cosa. Francisco Mestre, fundador de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a esta asociación y dar la bienvenida y la enhorabuena a Puente Dei, a nuestra casa, a nuestra familia.
Pues un abrazo a los dos y feliz 2022.
¡Feliz año!
Venga, igualmente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Muy de año nuevo, ¿no?
Sí, sí, yo ya te dije ayer que estaba haciendo yo la conga con las sillas del salón.
Ya, 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 y con esto que vamos a...
Estas molan más porque tienen ruedas.
Vamos a tirar con esto, ¿no?
Entonces porque puedo moverme.
¿Cuánto tiempo
como...
se felicita el año nuevo? ¿Una semana? No sé, hasta...
No hay nada estipulado.
Pasado reyes, ¿no?
No lo ponen en el BOE.
¿No?
No lo ponen en el BOCAM tampoco, ¿no? Porque podría tener competencias cada comunidad autónoma de decidir.
Pues no entiendo que exista esa carencia.
Yo tampoco. Pero yo ahora... lo aplico igual que las cuarentenas. Si la cuarentena dura 7 días...
pues 7 días.
7 días deseando feliz año nuevo desde el día 31 por la noche.
O sea,
31 ya cuenta. 31, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de enero.
Vale.
El 7 ya no, ¿eh?
El viernes yo ya no...
No.
¿El viernes ya nada?
Si aplicamos cuarentena...
Hombre, yo ya el viernes felicitaría, no sé. A lo mejor hay algún invitado que se siente ofendido. A todos los demás les habéis felicitado el año. Claro, pero tampoco vamos a estar felicitando el año hasta San Valentín.
Pues que ese colaborador hubiese venido esta semana.
Bueno, pero que a lo mejor le toca el viernes, hombre.
Pues
y el
que te
viernes
hubiese
pedido
un cambio de día. Bueno. Es que la gente lo quiere todo, tener vacaciones, cobrar y que le feliciten el año.
Bueno, pues vamos con esos monumentos frikis, feos, atracciones turísticas que
diferentes. Te han
sorprendido. Uh-huh. Sí, diferentes, pero para mal.
Bueno, antes vamos a solventar el tema papel albal.
Ah, bueno, bien.
Porque, ¿vale? Nos escribe Félix para contarnos que el papel albal o brillante se pone. El papel albal, lo brillante.
Bueno, el papel de aluminio, ¿qué te pasa? ¿Que te paga el señor albal?
No, la verdad.
¿Papel
que
de
no.
aluminio?
Papel de aluminio.
Vale.
Pero bueno, yo es que he leído.
No, hasta que el señor Félix, Albal no nos patrocine, aquí
Félix,
no se alimenta.
En su mensaje pone Albal. Bueno. Pero yo como medium tenía que habérmelo llevado a mi terreno.
Sí, exactamente, a la neutralidad.
El papel con el que se envuelven bocadillos.
¿De aluminio?
Que es como plata, el papel plata.
Sí.
Es más de madre.
Sí, sí.
¿Te lo pongo en papel plata?
Sí.
¿Ese papel con el que habéis hecho el río del Belén?
Sí.
Pues,
sí.
Según Félix, lo brillante se pone por dentro.
¿Qué me dices?
Sí, él lo aprendió en el curso de manipulador de alimentos.
Ah, bueno, entonces habla con la autoridad.
En un curso de manipulador de alimentos.
Sobre la materia.
Lo brillante se pone por dentro.
Bueno,
¿vale?
Pues yo el viernes me voy a quejar de que no vengan las instrucciones, como tú decías, en la caja.
Claro.
Fuera.
Y Pilar.
Toda la vida envolviendo mal las cosas.
Yo creo que es que
tengo un par de doradas en el congelador.
En letra de instrucciones.
Que deben estar las doradas hechas un asco. Ahora cómo me las como.
Deben estar.
No, es que no.
Y Pilar se une. Dice, el aluminio con la cara mate hacia afuera, que la brillante lleva un pulido para que el aluminio no esté en contacto con los alimentos. Según Pilar.
Claro, nosotros, claro, siempre piensas que lo bonito es por fuera, ¿no? Para que se vea. Pero claro, realmente, en mi caso, las que tienen que ver lo bonito son las doradas. No, para conservarse. No, esto ya me crea a mí una mala conciencia. He estado dando de comer a mi familia alimentos que no estaban bien envueltos. No, esto fatal.
Lo dicen los que...
No, un experto en manipulación de alimentos.
En manipulación de alimentos. Yo también hice en su día el curso de manipulador de alimentos.
¿Y no lo sabías?
Yo no, a mí no me lo contaron. A mí me contaron que me tenía que lavar las manos.
Pero eso lo sabe hasta el Pepe, quiero
pues
decir.
Pues era una pregunta para probar, ¿eh?
Si te tienes que lavar las manos solo antes de manipular un alimento. Clavado.
Sí, usted se debe lavar las manos antes de manipular.
¿En qué año hiciste tú este curso? Compañero, cuando no había agua corriente en las casas. ¿O qué?
Yo creo que no había papel. Aluminio, por eso no nos lo explicaron.
Seguramente. Bueno, resuelta esta gran duda que teníamos.
Buenos días, equipo con tres admiraciones.
¡Hala!
El primero en romper el hielo, con foto incluida,
sí,
ha sido José Román.
¡Hombre, José Román!
Nos manda unas fotos,
sí,
en las que le podemos ver subido...
A él mismo.
A él mismo, subido a una escalinata tras tres peldaños.
Sí.
Ha subido tres peldaños.
Sí.
Vale. Sí. Posa con los brazos cruzados, con unas alas gigantes doradas desplegadas, como si fuese un ángel.
¿Y dónde ha sacado las alas?
Nos pone el propio Jorge Marín, que he investigado yo, y es el escultor de estas alas gigantescas. Dice, se sorprendió que esta escultura, que forma parte de Ciudad de México, se haya convertido en un atractivo turístico.
O sea, hasta el propio escultor se asombra.
El propio escultor le dijeron, aquí hay un parque en México.
Te voy a hacer un par de alas doradas. Esto no lo va a querer nadie. Y derbe, qué sorpresa.
Es decir, estas alas tienen el mismo tamaño que el más grandes que el pene de Perú.
No hace falta que lo recordemos todo el rato.
Pues sí. Entonces la gente va a este parque de Ciudad de México.
Sí.
Pusieron la sala de ese escultor Jorge Marín allí y la gente pues se hace una foto.
Con las alas, como las si alas. Le saliera las alas.
Como si, sí, como si fuese también a volar,
sí,
a levitar.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Hay a gente pues que le sientan mejor según el tipo de chepa que tengas o que estés.
esto ya es muy subjetivo,
es
compañero.
Medio, sí.
Esto ya es cosa
bueno,
tuya.
Bueno, pues José Román nos manda la foto, dice, Y yo le puso, yo le he puesto mola.
¿Le has puesto mola?
Sí, le he puesto mola, porque a mí me ha molado la, la foto. Sí. Así,
bueno, sí, cada uno tiene
las culturas fea.
Sí, a rabiar.
Fea a rabiar, y encima, ¿por qué doradas? ¿Sabes? Así.
Sí.
Bueno, en Madrid también hay uno del mismo escultor. Entonces yo le he preguntado que qué hay del mismo escultor.
Sí.
Unas alas.
¿También?
En el parque que está a la espalda del Hospital de la Paz.
¿También hay otra sala?
Sí.
Entonces, este señor, ¿qué pasa? ¿Solo esculpe alas?
No lo sé. No he seguido la trayectoria de Jorge Marín, pero Jorge Marín, escultor, yo le voy a investigar.
Lo voy a investigar yo ahora mismo. Mientras tú hablas, yo lo miro en la Wikipedia. Jorge Marín, me has dicho, ¿no?
Jorge, escultor, Jorge Marín, alas, Ciudad de México.
Vale, vale, vale. Ahora
y,
mismo
y
lo
según
busco.
Nuestro oyente, que tiene foto, también hay aquí en Madrid unas alas. Para que todo el mundo que quiera hacerse unas fotos con estas alas artísticas, dejémoslo ahí, pues se lo haga. Nos escribe también Javier desde Valdemoro con foto.
Perdona, Jorge Marín tiene una escultura de un señor.
¿El qué? ¿Peor
que
las
parece
alas?
Sí, parece como ese. ¿Tú que has visto lo del Señor de los Anillos?
Sí.
El que dice mi tesoro. Que,
mi tesoro. Gollum.
Gollum. Pues es un Gollum.
No sé.
Un Gollum como en posición. Bueno, ya hemos dicho hoy bastantes barbaridades. En cuclillas.
Sí.
Con unas alas y una nariz con forma de pico. Que, en fin, no sé qué decirte del tema. Voy a mirar dónde está.
Investiga. Mientras te cuento que como atracción turística sorprendente, que le sorprendió, diferente, nos manda foto Javier desde Valdemoro y la foto está tomada en Budapest. Dice, yo me quedé alucinado cuando vi en Budapest un autobús por el Danubio el 10 de diciembre. Dice, mando foto, saludo, feliz año nuevo, Javier de Valdemoro. Y es un autobús que debe ser como anfibio. Dice, customizado como barco, con motor, se puede montar, cuesta 900 florines, húngaros, unos 3 euros. Y es un autobús que puede ir tanto por las calles y luego se mete en el agua. Ya le sorprendió.
Un híbrido.
Un híbrido. Qué bonita palabra.
Muy bonita, muy bonita.
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor en el Manzanares esto triunfaba.
Podemos, sí. Podemos probarlo.
Podemos. Desde el ayuntamiento nos escuchan, porque luego me afean a mí que me meta con los sopladores de hojas. Entonces, pues que tomen nota.
Bueno, pues tenemos una queja, porque queremos un autobús de la MT híbrido que pueda recorrer Madrid, el entorno de Madrid Río y luego surcar el Manzanares.
Mira, yo ya de Jorge Marín no voy a hablar más.
Jorge Marín está obsesionado con las alas.
Y con el Gollum.
Y con, sí, todo lo que tiene, todo lo que esculpe le pone unas alas gigantes y también con las narices así, la nariz en forma puntiaguda que acaba como en pico.
25 años lleva
pajarra,
perpetrando
nariz, pajarra,
estas esculturas.
Años. Bueno, Ciudad de México, no te olvida.
Hasta
el Hospital
solo está durmiendo,
tampoco.
Creo.
Luis nos quiere destacar el oso de Gominola en Boadilla del Monte. Es algo que para mí es pintoresco, pero inexplicable.
Es muy inexplicable. No se sabe por qué está ahí. Algún motivo tendrá.
Me imagino.
¿No? No sé, habrá una fábrica de gominolas cerca. No sé.
Pilar, que nos contaba lo de el aluminio con la cara mate hacia afuera, también nos da los buenos días con dos
Gracias,
soletes.
Gracias, Pilar.
Dice que se alegra de que yo me encuentre mejor.
¿Ves?
Dice, sin irnos lejos, en Brihuega, en Guadalajara, ella le sorprendió, nos cuenta que está el Museo del Profesor Max. Que todos son miniaturas. Nos pone como ejemplo la última cena pintada en un grano de arroz. Y nos manda
¿Y eso cómo se ve? Con una lupa, ¿no?
Eso,
digo
Pilar,
yo.
Allí cómo tú llegas al museo y cómo ves. O, te, o es fe ciega, es decir, en el grano está...
Fe ciega, hombre. ¿Habrá que verlo? Te dicen que hay no sé qué pintado en un grano de arroz y te lo crees. Es más, ¿por qué ese pintor no ha pasado
las gafas de cerca?
A la posteridad.
¿Se gradúa?
Como Jorge Marín. No lo entiendo. Eso tiene mucho mérito.
Nos manda también foto. Foto posando.
Sí, con el grano de arroz.
No, Pilar dice, nos manda muchas caritas llorando de la risa, en concreto cuatro. Y dice, hay lupas que lo agrandan para poder verlo.
¿Ves,
¿vale?
ves?
Y la que nos manda foto posando es Paqui. Yo creo que es foto de verano porque lleva sandalias,
sí,
y lleva camiseta de tirantes.
Pues sí, es de
un
verano.
Un rojo que te favorece, ¿eh? Es un burdeos, sí, que le favorece a Paqui, mira.
Bueno, ¿pero con qué?
Bueno, pues foto en Mogarraz. Dice, hola, buenos días, me alegro de que estéis ya bien, feliz año. Mira, nos ponen en plural, estamos todos fenomenal.
Bueno,
a mí me impresionó mucho un pueblo de Salamanca que en la fachada de cada casa había una foto de la persona que había nacido allí y fallecido allí. Un saludo. Un beso. También en la iglesia está...
Inquietante.
La foto del cura. De hecho...
¿Del actual o de todos los curas que han pasado por allí?
No lo sé, Paqui. ¿Qué cura...? A lo mejor según cambia el cura, cambian la foto. No lo sé, yo lo desconozco.
Lo normal sería dejarlos a todos ahí puestos, como en el Senado, que están todos los presidentes, por ejemplo.
De hecho, es un pueblo... El más bonito de Castilla y León, Mogarraz.
Ajá, Mogarraz. Pues mira, me lo voy a apuntar, porque me parece una curiosidad.
Oye, Javier de Valdemoro, sin ánimo de ser pedante, me corrige. Dice, no, por la calle no va el autobús, este híbrido.
Ah, solo va por el agua.
No, por la calle no va, tiene punto de atranque en río.
¿Entonces un barco?
No, por la calle no va, tiene punto de atraque en río, en el río.
Pues entonces
es un autobús que atraca, es un vaporeto, entonces.
Es un vaporeto con forma de autobús.
Con forma de autobús. Bueno, vale. Pero le sorprendió.
Vamos con más.
Venga, Enrique, buenos días. A mí me sorprendió en Florencia cuando vimos un alto edificio. En su fachada estaban colocadas varias filas vertical y horizontal de carcasas de Vespas. Dice, lo más curioso es que me invitaron a alguna persona del edificio a que realizara una fotografía. Me imagino ahí, Enrique, ¡oh, mira! ¿Nos sorprende esto? Y la señora allí, en italiano.
Asomándose a la ventana entre dos carcasas. ¡Alora!
¡Alora!
¡Hasta aquí llega nuestro italiano!
¡Alora! La motorino. Motoreta carbonara. Cuando arriba a casa un capuchino.
Oh, por Dios. Déjalo. Los
bueno, pues la señora le dijo que si quería no un capuchino, ¿sí?, sino hacer la foto a la fachada.
Sí.
¿Vale?
Y se la hizo.
Dice, Enrique, no la hice porque no me parecía de mi interés.
Ah, vaya.
No sé qué eso te da recuerdo.
Pues vaya plancha. Esta pobre señora. Con lo que le hubiese... Tú imagínate, cuelga una carcasa de Vespa en una fachada, eso cuesta un trabajo, para que llegue Enrique y diga, que esto no me...
Vale, señora, no quiero foto.
Mame, esto no me va.
César, muy buenos días, feliz 2022, que os traigan todo lo mejor los Reyes.
Eso.
Nosotros gracias, con un César. Pene no, pero sí nos hicimos foto con un culo. El monolito...
Culo.
El monolito escultura homenaje al culo en Oviedo. Al lado del Teatro Campoamor.
Pero ese es de Úrculo, ¿no?
Yo
¿no
tengo
es
foto allí. Sí, yo es
el culo de Úrculo,
sí.
¿No?
Pues que tiene foto allí desde cuando... De foto de cuando había que revelar el carrete. Jejeje.
Sí, 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 el culo de Úrculo, claro,
o sea,
que sí.
Bueno, todo.
No es... A ver, un culo esculpido por Úrculo. No, es el culo de Úrculo.
Y no son las tampoco las alas de Jorge More.
No. Pues mira, yo prefiero el culo.
Yo creo que le hace falta elegir.
¿Ves? Por reírte no te da tiempo a la última. Lo tienes que dejar ya para mañana, lo que se nos
venga,
queda.
Venga, mañana más.
Venga, pues mañana retomamos el ratito de oyentes.
Venga.
Hasta luego, Sergio. Llegan
hasta
ahora
luego
las noticias. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.